Bueno, retomamos. Acá al final del capítulo 19, él establece cuáles son las funciones y las obligaciones de ese poder legislativo. Lo primero que hay que tener claro es que el poder legislativo que se crea en esta segunda instancia del contrato es el sumo poder de la comunidad política, ¿no? Es donde radica la soberanía, porque es el que crea las leyes y las leyes son las que garantizan la propiedad, entendida en este sentido amplio de Locke, de propiedad como propiedad de vida, libertad y bienes. ¿Qué es lo que dice acá al final de este capítulo, párrafo 131? El poder social o legislativo por ellos constituido jamás podrá ser imaginado como espaciándose más allá del bien común. O sea, el poder legislativo nunca puede alejarse del bien común. Antes se hallará obligado específicamente a asegurar la propiedad de cada cual, para ello fue creado, ¿no? Proveyendo contra los tres defectos del estado de naturaleza arriba mencionados, que son estos que ya vimos al principio del capítulo: la ausencia de una ley positiva, escrita, conocida por todos, la ausencia de un juez imparcial y la ausencia de un poder ejecutivo que haga cumplir esa ley, ¿tá? Que hacen tan inestable e inseguro el estado de naturaleza. Vean que el estado de naturaleza vuelve a esto, no es un estado de guerra, es un estado inestable e inseguro que se genera por esos problemas que él había mencionado ya varias veces a lo largo del trabajo. Y así, sea, a quien correspondiera el poder supremo legislativo de cualquier nación, estará obligado, ¿no? Acá vienen sus obligaciones, a gobernar por leyes fijas, establecidas, promulgadas y conocidas por todos. Después va a agregar, lo vamos a ver en el próximo capítulo que trabajemos, que esas leyes son además iguales para todos, ¿tá? Y no mediante decretos extemporáneos, con jueces rectos e imparciales, autorizados por la comunidad, dijo en un momento, que en las contiendas decidan por tales leyes, y usando la fuerza de la comunidad dentro de sus hitos, solo en la ejecución de aquellas leyes, o en el exterior para evitar o enderezar los agravios del extraño y amparar a la comunidad contra las incursiones y la invasión. O sea que el poder ejecutivo tiene estas dos, como esas dos funciones, ¿no? A la interna, asegurar el cumplimiento de las leyes y después proteger a la comunidad de posibles invasiones extranjeras, ¿tá? Bien, el siguiente capítulo en el que nos vamos a detener es el capítulo 11 de la extensión del poder legislativo, que es en el que Locke define cuáles son las funciones y las limitaciones, las obligaciones de vuelta de este poder, del poder supremo de la comunidad, que es el poder legislativo. Pero para ello nos vamos a ir al final de ese capítulo, donde él hace una síntesis de todo lo que ha desarrollado en ese capítulo 11. Entonces dice, en el párrafo que en mi edición es el 142, dice: estos son los hitos que la confianza puesta en ellos por la sociedad y la ley de Dios y de la naturaleza fijaron al poder legislativo de cada comunidad política en cualquier forma de gobierno. Primero, deberán gobernarse por leyes sancionadas y promulgadas, ya lo habíamos visto en el párrafo anterior, no en el caso particular alguno alterable, sino regla única para el rico, el pobre, el favorito de la corte y el labrador en su labranza. Esto era lo que les comentaba en el párrafo anterior. En este capítulo, él insiste particularmente en eso. La ley es igual para todos. Recuerden que no lo era, ya esto lo vimos cuando comentamos a Hobbes, no lo eran las monarquías absolutas. Segundo, dichas leyes serán designadas sin más fin postrero que el bien popular, o sea, el bien común. Tercero, no impondrán tasas a la hacienda de las gentes sin el consentimiento de ellas dado por sí mismas o por sus diputados. Entonces, ¿quién es el que establece los impuestos? Bueno, son aquellas instituciones, aquellas instancias políticas que representan al pueblo, a los ciudadanos. Y eso en realidad concierne exclusivamente a los gobiernos en que el poder legislativo no sufre interrupción, o al menos en que el pueblo no haya reservado alguna parte del legislativo a diputados de tiempo en tiempo escogidos por sí mismos. Cuarto, El poder legislativo no puede ni debe transferir la facultad de hacer leyes a nadie más, ni transportarlo al lugar distinto de que el pueblo hubiere determinado. Entonces, ¿cuál es esta cuarta limitación, este cuarto hito del poder legislativo? Bueno, es esta, ¿no? No puede transferir la facultad de hacer leyes, no puede derivarla en otro, no puede delegar en otra poder político, en otra instancia política, esta facultad de hacer leyes. Vamos a hacer ahora un repaso muy, muy breve de todo esto que hemos visto, un esquema como de esta obra de Locke, para irnos ordenando y con la idea de aclarar un poco estas ideas, ¿tá? En primer lugar, nosotros vimos que los hombres, ya en los primeros capítulos, que los hombres salen del estado de naturaleza porque hay una serie de dificultades que ya nombramos varias veces, que la hacen segura e inestable y hacen que los hombres, para asegurar la propiedad que es de su vida, de su libertad y de sus bienes, en un sentido bien abarcativo, que es el de Locke, contraten. ¿Tá? Contratan para salir de ese estado de naturaleza. ¿Tá? Y ese pacto o contrato tiene dos instancias. Una primera parte que es la de formación de la comunidad. Que ahí lo clave es que tiene que haber consenso de todos y absolutamente todos los contratantes. Que ese consenso que puede ser tácito o expreso. Puede ser tácito. ¿Qué acuerdan allí los contratantes? Bueno, acuerdan en formar una comunidad y en que cada uno va a acatar las decisiones de la mayoría como si fueran propias. Esa es la primera parte del contrato. La segunda parte, propiamente, es la que crea el poder político, la que crea la sociedad civil. Y ahí los contratantes, ¿en qué consiste esa creación de la sociedad civil? Consiste en ceder el derecho a hacer cumplir y a castigar a los infractores de la ley natural. ¿Tá? Y se crea una sociedad civil que es la que a partir de ahora va a tener ese poder, el poder de hacer cumplir la ley natural. Con ese contrato se instaura una serie de poderes que cumplen esas funciones. Estos son el legislativo, el ejecutivo y el federativo, que no lo hemos nombrado, pero ahora decimos alguna cosita. El legislativo es donde reside la soberanía, es el poder supremo de esa comunidad. Pero que sea supremo no quiere decir que sea arbitrario, ¿no? Es quien hace las leyes, por eso es el poder supremo, pero vimos ya que no es arbitrario, que no podría ser arbitrario, porque hay una serie de condiciones, de limitaciones que tienen esas leyes. No es que el legislativo hace lo que se le antoje, es que tiene que gobernar de acuerdo a las leyes que ha creado. El ejecutivo es el otro poder que se crea y es quien tiene el derecho a hacer cumplir, la obligación de hacer cumplir mediante la fuerza esa legislación creada por el Ejecutivo y eventualmente a defender a la comunidad de ataques extranjeros. El poder federativo es el que se ocupa de las relaciones comerciales, de las relaciones con el exterior. El legislativo representa a aquellos que lo han creado. Acá aparece de vuelta, lo van a ver en el capítulo 11, acá aparece de vuelta la noción de representación, como aparecía en Hobbes, ¿no? El ejecutivo es como si fueran los contratantes, ¿tá? Por eso dice, cuando habla de los impuestos, dice, bueno, no podrán cobrarse impuestos que el pueblo no haya consentido. ¿En qué instancia política consiente el pueblo pagar impuestos? Bueno, en la creación del poder legislativo. Por eso debe ser el legislativo el que aplique, el que cree los impuestos, ¿tá? Porque es el legislativo el que representa a los ciudadanos, ¿tá? Seguimos. Nos vamos a ir ahora al capítulo 19, que es de la disolución del gobierno, se llama. Este capítulo trata sobre aquellas circunstancias que pueden provocar que el gobierno deje de existir, ¿no? Entonces dice, primero, ¿tá? Párrafo 212 en mi edición. Al final, casi el párrafo 212. Cuando uno cualquiera o varios por su cuenta hicieran leyes sin que el pueblo para tal oficio les hubiere nombrado, serán estas sin autoridad y que el pueblo no estará pues obligado a obedecer. A esto le llama él la alteración del legislativo. O sea, es cuando personas que no han sido nombradas por el pueblo pretenden hacer leyes. Bueno, en tal circunstancia, ¿tá? El pueblo no está obligado a obedecer a esos, ¿no? Que han querido tomar el lugar del poder legislativo, pero sin legitimidad, digamos. ¿Tá? Siguiente, cuando el príncipe impone su voluntad en vez de hacer leyes, o sea, cuando hay una persona única, un príncipe, un poder ejecutivo, supónganse, que impone su voluntad en vez de hacer obedecer las leyes que han sido creadas por el legislativo. Además, que si estorbar el príncipe al legislativo que se congregare a su debido tiempo, o se consagrare libremente a su labor en seguimiento de los fines por los que fue constituido, habrá en el legislativo mudanza. Esta es otra de las razones de la alteración del legislativo. Que haya un príncipe que no convoque al legislativo, que el parlamento no sea convocado. Entonces ahí no hay obligación de obedecer. Cuando los modos de elecciones, este es otro de los puntos, cuando los modos de elección de ese poder legislativo son alterados y eso implica que por alguna razón ese poder legislativo no represente al pueblo. Otro motivo, cuando se entrega el poder a un monarca extranjero, en caso de que alguien, ya sea un príncipe o sea otro, entregue el poder a un monarca extranjero. Entonces ahí hay disolución del gobierno, no hay obligación de obedecer. Él dice que todos estos abusos en general son perpetuados por el príncipe o por un rey, porque es el quien tiene el poder de hacerlo. Por eso van a ver que en la edición que dice así, ¿no? Cuando el príncipe hiciere tal cosa, ¿no? Es porque, bueno, en general lo comete un príncipe porque es quien tiene el poder para hacerlo. Hay otro modo de disolver el gobierno, que ya no está ligado al poder legislativo, sino al poder ejecutivo, que es cuando, por alguna razón, el poder ejecutivo abandona su obligación de hacer cumplir las leyes, ¿tá? Y entonces, bueno, nadie hace cumplir las leyes y ahí como la sociedad política deviene en una especie de anarquía. Esa es otra de las razones por las que un gobierno puede dejar de existir. Y en el 220, en el párrafo 220, dice, bueno, ¿qué pasa en estos casos? ¿Qué es lo que puede hacer el pueblo en estas circunstancias? Dice, en estos y parecidos casos, cuando el gobierno fuere disuelto, el pueblo se hallará en libertad de proveer para sí, erigiendo nuevo legislativo que del antiguo difiera por el cambio de personas o la forma o ambas cosas, como mejor lo entendiere para su seguridad y su bien. Porque no puede jamás, por falta ajena, perder su nativo y original derecho a preservarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Locke acá? En el caso de que un gobierno deje de existir, entonces el pueblo tiene derecho a constituir otro. ¿Por qué? Bueno, porque no puede jamás perder su nativo, o sea, su natural y original derecho a preservarse a sí mismo. ¿Ah? Porque sigue manteniendo, porque aun cuando el legislativo, cuando el gobierno deje de existir, el pueblo mantiene su derecho a preservarse a sí mismo y a preservarse en tanto comunidad. ¿Ah? Lo que solo ha de alcanzar por un legislativo estable y por la justa e imparcial ejecución de las leyes a él debidas. ¿Cuál es la única manera de que la comunidad garantice su derecho a preservarse? Bueno, con un legislativo estable y por la justa e imparcial ejecución de las leyes. Hay otro modo, sigue Locke, de disolución del gobierno, que es cuando el legislativo o el príncipe, no respetan las propiedades y actúan arbitrariamente. ¿Ah? En ese caso, vuelve a lo del estado de guerra. En ese caso, tanto el príncipe como el legislativo pueden ponerse frente al pueblo en un estado de guerra. ¿Tá? Y en ese caso, esto es muy muy importante en Locke, el pueblo reasume su libertad natural para instaurar un nuevo legislativo. Porque para Locke, ¿tá? Esto es algo que señalan todos sus comentaristas y es bien importante, lo prioritario son los derechos humanos. Son los derechos individuales, ¿no? Es garantizar los derechos individuales que son naturales, que provienen del estado de naturaleza y que él lo sintetiza en ese concepto de propiedad tan abarcativo que tiene, ¿no? Lo prioritario es mantener la vida, las haciendas, los bienes, ¿tá? Y para eso, ¿tá? Y para eso se necesita una ley imparcial, jueces imparciales, un legislativo estable. ¿Ah? Entonces, si hay un legislativo que se pone, un legislativo o un príncipe que se pone en estado de guerra frente al pueblo, recuerden qué es lo que tiene derecho a hacer el pueblo cuando uno se pone en estado de guerra frente a él, ¿no? Recuerden allá del capítulo 3, ¿no? que es sobre el estado de guerra. A eso es a lo que se le llama el derecho de resistencia, que seguramente lo lean en alguno de los comentaristas que ustedes tienen para leer, ¿tá? Porque es uno de los aspectos sobresalientes de la teoría de Locke. Todo el resto de este capítulo, ¿no? Lo que él hace es el capítulo 29, lo que él hace es argumentar a favor de ese derecho de resistencia. Y ahí se pregunta, dice, tienen algunos argumentos como, bueno, en realidad el que viola la ley es el que se coloca en estado de guerra, el que ejerce un poder arbitrario frente a otro, no el que se rebela. Argumenta por qué, dice que algunos le han dicho que esa doctrina es como levadura para la rebelión permanente, y él niega eso, vean ustedes por qué. Pero bueno, vean en este último capítulo de la obra cómo fundamenta, cuáles son los fundamentos de ese derecho de resistencia que está, bueno, como buena parte de la teoría de Locke, anclado en la existencia de derechos naturales. ¿Tá? Bueno, y con esto los dejo. Bueno, igual vamos a tener otras instancias de trabajo con Locke, obviamente.